Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua.
Sin pelos en la lengua.
Ella es Julia en la hora del grito, que comienza ahora.
Saludos para todos los que me están escuchando en la hora del grito. Bienvenido a este programa en el día de hoy. Quiero saludar de manera muy especial a toda esa radioaudiencia del 1200 AM, del 93.3 FM, del 92.1 FM HD4, que están en sintonía a través de las ondas radiales, y todos los que se van a estar conectando a través del Facebook Live de esta estación de radio. Tengo un programa que yo sé que tú habías estado esperando y que hacía falta tener a nuestro representante en esta zona con nosotros aquí, que es sumamente importante todo lo que él tiene que decir. Así que ya lo sabe, ya lo tenemos aquí, al representante del Distrito 22, que está trabajando por el distrito, y con él vamos a hablar. Jorge Alfredo, ¿cómo te encuentras?
Bien, gracias a Dios. Buenas tardes a ti y a todos los que nos pueden escuchar y ver a través de las distintas redes sociales.
Ajá. Para mí es un placer. Estoy tratando de bajarle el volumen al celular, pero tú sabes que eso siempre pasa, pero ya conseguí bajárselo. Hay una conferencia de prensa y se me metió la conferencia de prensa. Pueden vernos a través del Facebook Live ahora mismo y compártalo. Y aproveche esta oportunidad que tenemos al representante aquí. Si quieres hacer alguna preguntita, pues se la hacemos con mucho cariño, como siempre. Así que déjenme decirle... decirle a usted por el cargo que representa, y decirle, honorable representante, es lo que yo tengo que hacer. Pero te ves tan jovencito.
Ay, gracias, Julia, gracias.
Te ves muy bien, pero sí, muy bien.
Qué bueno.
Está que de verdad el hombre no ha engordado nada y se ha mantenido ahí como un bebé.
En la línea.
¿Cómo te has sentido en este?
Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy bien. Estamos en un receso. Ahora la Cámara de Representantes comienza su cuarta sesión de este cuatrenio el próximo lunes 15. Ajá. Y estamos listos para comenzar y seguir trabajando por el distrito.
Sí, este receso también lo tiene con la Cámara, con el Senado.
Sí, es un receso que los trabajos culminan y se toman un receso para la próxima sesión.
Oh, pues tengo que llamar a Ramoncito antes de que empiece a trabajar, porque me lo tengo ahí esperando una oportunidad. Lo que pasa, representante, fue que me dio un COVID terrible.
De verdad.
Uy, tuve un mes.
Wow.
Tumba. De verdad que el señor me vino a ver, porque no tuvieron que hospitalizarme, pero me dio bien fuerte. Y yo soy una mujer que me alimento mucho y me tomo mis vitaminas, y eso me ayudó mucho. Pero me dio fuerte, y entonces pues me retiré de los micrófonos, claro, hasta que me sintiera bien. Y gracias a Dios ya tengo mis 3 semanas que me he sentido bien.
Qué bueno, gloria a Dios.
Gracias al Señor. Representante, vamos a hablar de todo lo que la gente quiere que hablemos, de qué tenemos, qué planes tiene usted con el pueblo, qué ha estado haciendo en el distrito, y que el distrito ahora se expande, que yo no sabía que ahora tiene un pueblo más.
Un pueblo más.
Y un pueblo que es grande de población, ¿verdad?
Sí,
que
sí, Ale. Se nos añadieron en la nueva redistribución del distrito, que es cada 10 años por censo. Pues en esta ocasión pues nos añadieron al pueblo de Ciales, para que va a pertenecer en el Distrito 22 en este próximo 2024.
Ok, pero actualmente no está sirviéndole a
Ciales. No, la ley no nos lo permite. Okay. La ley ahora, hasta actualmente, continúo y continuaré siendo el representante del Distrito 22 por los pueblos que tenemos actual, Adjuntas, Lares, Utuado y Jayuya. Para la próxima elección, ajá, voy a tener los mismos pueblos,
Ajá. Óigalo.
Pero se le añade Ciales.
Dijo voy a tener.
Voy a tener. Ajá. Voy a tener los mismos pueblos, pero se le añade a Ciales. Importante que nos quitaron, en el caso mío, a mí me quitaron, me dejaron solamente 4 unidades de adjuntas. Las otras van a pertenecer al Distrito 23 en el 2024.
Ok. Dijo, la expresión que dijo es que él va a aspirar nuevamente a representante por el Distrito 22 por el Partido Popular Democrático. ¿Eso es cierto?
Eso es cierto. El Distrito 22 tiene representante y continuará teniendo representante este próximo cuatrenio, que se llama Jorge Alfredo Rivera Segarra, por el Partido Popular Democrático.
4 años más para servirle al distrito. 4 años más
para servirle con manera responsable, que lo venimos haciendo de una manera diferente. Julia, nosotros nos encontramos en una situación sumamente difícil y nosotros, cuando digo nosotros, siempre hablo por adjuntas Lares, Utuado y Jayuya. Este representante, desde que llegó a la Cámara, ha tenido el privilegio de presidir más del 99% de los trabajos en la Cámara de Representantes, siendo novato, teniendo el control y liderando con la confianza que nos ha dado el presidente de que los trabajos corran. Hago este punto porque hace la semana pasada aquí un posible aspirante que quiere correr por el Partido Nuevo Progresista, de un tono que le quitó la importancia y le quitó el valor que tienen los trabajos legislativos. Cuando los electores salen a votar, nos dan la confianza del voto para que nosotros estemos donde se trabaja. Los legisladores trabajan en el Capitolio. Y allí es donde nosotros tenemos que velar porque las cosas y el gobierno funcionen, y sobre todo las cosas, que lo necesario que necesitan nuestros distritos lleguen. Si usted no está en el Capitolio y hace presencia allí y usted se deja sentir y marca de que la montaña tiene representante y que la montaña se tiene que escuchar, que es lo que yo vengo haciendo un año y medio, pues los resultados los vamos a ver positivamente. Nosotros estamos en el Capitolio, sesiones los martes. Los martes, Jorge Alfredo, usted lo va a encontrar en el Capitolio, desde las 9 de la mañana hasta sin hora de salida, porque es el día de trabajo de nosotros los representantes. Es importante, y yo me vengo enfrentando, porque se malacostumbró al pueblo, en cierta manera, de que los representantes eran como alcaldes. Y no somos alcaldes. Los alcaldes, nosotros somos facilitadores. Y yo, mi campaña, yo desde el día uno dije que iba a ser facilitador de los alcaldes
de
y
hecho,
facilitador de los servicios.
La última vez que estuvimos hablando, usted enfatizó eso mismo, de que el representante no era alcalde.
Definitivamente. Y eso mi gente lo ha podido entender. Y le hemos dado el espacio a los alcaldes para que se manifiesten y desarrollen y planten su política pública, que es una de las cosas más importantes. Nosotros ayudamos a que la política pública de cada municipio se pueda lograr. Nosotros, y para mí es un privilegio, yo ser el presidente interino de la Cámara de Representantes y que sea la montaña, que la montaña sea el que esté liderando y representando.
Por esta razón, usted, por eso que ha presidido la Cámara en ciertas...
El porciento es 99%.
O sea que la razón por la cual usted está presidiendo la Cámara es porque usted está siendo designado a eso.
Designado a eso por confianza del señor presidente, y nosotros estamos desarrollando y nos hemos ganado el respeto de las minorías y las mayorías del trabajo tan excelente. Y usted puede llamar a la Cámara de Representantes y preguntar a los compañeros de cómo nosotros llevamos el trabajo, porque para mí es importante subirle esta imagen al político de que sí hay políticos buenos y que nosotros sabemos hacer política. Politiquería es otra cosa, que son los que posibles aspirantes han venido a pasar, que estuvieron aquí la semana pasada y dijeron muchas mentiras, del cual nosotros vengo con evidencia a que nosotros, como representantes, estando en el Capitolio donde se trabaja, hemos conseguido el pueblo de Utuado, y empiezo por aquí, Julia, si me da la oportunidad, el pueblo
de
Utuado.
Sí, porque de hecho, el invitado mío, que es el aspirante al Distrito 22 por el Partido Nuevo Progresista, dijo que al pueblo de Utuado no se le había hecho ninguna asignación por usted.
Sí,
pues, y usted me dice que usted viene a desmentirlo aquí.
Sí, vengo a desmentir porque si algo el pueblo repudió a través del voto fue los estilos de mentira y de estar dañando reputaciones porque sí, porque querer un puesto. Eso la gente ya lo rechazó, y la multitud y las diferentes partidos que están compuestos a la Cámara de Representantes, que hoy hay 5 partidos, o sea que la gente está enviando un mensaje de que están cansados de lo mismo, y esto es un trabajo de seriedad. El pueblo de Utuado, a través de este representante, la resolución conjunta 285 de mi autoría, el señor gobernador la hizo ley. Y gracias a eso, nosotros le asignamos al pueblo de Utuado 291.024 para el pueblo de Utuado. Aquí está. De esos 291.000...
Ese dinero asignado a la alcaldía.
A la alcaldía directamente. Este dinero estaba designado por muchos años atrás, y el señor alcalde, en comunicación conmigo, que tenemos muy buena comunicación, me dijo: representante, yo necesito esta cantidad de dinero que usted le reasigne al municipio de Utuado. ¿Qué significa reasignar? Reasignar significa que ese dinero está bajo mi tutela. Ajá. Y yo fácilmente hubiese podido dividir los 291.024 entre los cuatro municipios y ser justo. Eso sería lo justo.
Claro.
Que cada municipio recibiera una partida de dinero de este servidor. Pero yo quise ser más justo porque yo entiendo y conozco la necesidad del pueblo de Utuado después de María. Un pueblo devastado, y fue uno de los pueblos que más sufrió, y un pueblo que es más grande en territorio, que cuesta mucho dinero volver a levantarlo. Y este servidor le dijo al alcalde: ese dinero yo lo voy a resignar al pueblo de Utuado, no lo voy a quitar nada. Dime dónde más lo necesita. Dime qué barrio lo necesita. Y el señor alcalde, a través de una carta, me solicitó que ese dinero lo vamos a utilizar en el barrio Vive Arriba, la carretera 605,
Parcera Riera. Estoy leyendo lo que él está diciendo en la carta que nos trae.
Esta es la resolución conjunta firmada por el gobernador.
Lo estoy leyendo, que fue asignada al barrio Viví Arriba, carretera 605, Parcela Rivera.
Riera.
Riera, interior. ¿Y este dinero en qué fecha se asignó?
Este dinero se asignó gracias al señor gobernador, que la firmó. Te digo rapidito por aquí, el 18 de julio del 2022 el gobernador lo hizo ley.
Pero eso no hace nada.
No hace nada. El señor gobernador lo envió, y yo, justamente, y escuchando los reclamos de la gente y viendo las necesidades, de esos 291.024,
que es muy bueno,
que van destinados a este barrio que necesita mucho en Utuado, también yo de eso le resté $50,000 y se lo quisimos designar a COSAO, que es una institución que da servicios médicos en Mameyes, en Utuado.
Okay.
Y allí ellos están, una institución sin fines de lucro, sirviendo por la distancia, por las personas mayores que allí viven. Y es un proyecto extraordinario que viene sirviendo a Utuado, y nosotros resignamos $50,000 para hacer una sala de urgencia en el pueblo de Utuado, en el barrio Mameyes.
$50,000.
El señor alcalde, en este trajín, este papeleo, porque todo es un papeleo en el gobierno, que existe la carta, de primera instancia envió una carta al Senado y a la Cámara oponiéndose a que yo reasignara $50,000, que les restara esos $50,000 para hacer una sala de urgencia. Yo le dije: señor alcalde, yo lo siento, Utuado necesita una sala de urgencia en esa área por muchas razones. Y el señor alcalde envió una carta que está escrita y se hizo pública oponiéndose a eso. Luego yo me comunico con el alcalde y le dije: señor alcalde, ¿qué usted necesita? No, es que su queja fue, es que yo saqué el camino, los 291,000 para ese camino de vivir arriba. Si usted me quita 50,000, no me va a dar. Yo le dije: señor alcalde, no se preocupe. Y le reasignamos 60,000 más.
10 más.
Le di 10 más. De los 50 que le había restado originalmente, le di 10 más para completar el trabajo del señor alcalde me pidió.
O sea que si le sumamos 10 más a los 291,000, estamos hablando de $300,000.
De $300,000 que se le ha asignado al municipio de Utuado hasta el día de hoy. Sin contar...
De hecho, quiero decir que el alcalde de Utuado está invitado a este programa. Ya yo le envié una invitación para que venga también y se exprese.
Sí, definitivamente. Y lo que yo estoy diciendo hoy es la verdad. Y los trámites se hicieron con respeto. Aquí nunca ha habido un tirijala con el alcalde de Utuado, porque mucha gente piensa que porque soy del partido contrario no se va a ayudar. Pues eso no se va a repetir como pasaba en el cuatrienio pasado, que no recibieron ninguna ayuda de los senadores y representantes del cuatrienio pasado, que esa sí es la verdad. Pero nosotros venimos a romper los esquemas y hacer las cosas diferentes.
Mira qué pregunta quieren que yo te haga. Aquí la puedes leer de las personas que están a través del Facebook. Dice, Julia, pregúntale qué obra ha hecho en el Distrito 22.
Bueno, pues la obra nosotros la hacemos a través de los municipios, porque la gente tiene que entender, y es lo que yo me he dedicado a hacer, que nosotros estamos ante un gobierno compartido.
¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que la obra la hace el alcalde?
La obra la hace... Nosotros facilitamos a los alcaldes y les damos los fondos. Mira, aquí yo le traigo una lista de todo el dinero que nosotros hemos desembolsado a través de que llevamos un año y medio. Nosotros empezamos con un presupuesto de $523,657. Uh-huh. De eso aquí está desglosado a todos los municipios y a personas particulares de nosotros hemos dado todo el dinero. Aquí está. Y aquí está todo por nombre y apellido a quien nosotros hemos hecho la obra. Claro está. Yo no soy el político que cuando ayudo a una persona cuando tiene una necesidad en su hogar, lo publico todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener sensibilidad con nuestra gente. Y la necesidad que pasa en nuestro distrito, y más en la montaña, es una necesidad que realmente duele en el alma ver que en el siglo XXI haya tanta necesidad, y más con nuestros envejecientes, con una pobreza extrema. Y no, eso no se resuelve de un año y medio para acá. Nosotros hemos llegado hasta donde el dinero nos ha dado. Porque ahora mismo yo cerré este año presupuestario, el 31 de junio, con cero centavos porque lo repartió todo. Y nosotros recibimos mensualmente $30,000.
¿Cuánta cantidad se ha asignado para Lares?
Para Lares se ha asignado, municipio de Lares, $86,300 hasta el momento. Entre vales y presupuesto designado al municipio para obras y mejoras permanentes.
¿Y el pueblo de donde usted es?
El pueblo de Adjunta ha recibido $80,000, una para obras y mejoras permanentes y otra de $20,500 para vales de construcción y ayudas al ciudadano.
¿80,000? O sea que se le ha asignado al pueblo de Utuado una cantidad más grande.
Utuado es el municipio que hasta el día de hoy ha recibido más cantidad de dinero para obras y mejoras permanentes.
Estoy asombrada de lo que me estás diciendo.
Nosotros vinimos a hacer la diferencia. El municipio de Utuado necesita mucha ayuda.
Y usted ha estado ayudando.
Lo hemos estado ayudando mientras nosotros tengamos presupuesto. Y así va a seguir siendo. Mientras siga el presupuesto, sale mensualmente. Le puedo decir que yo asigno a los municipios lo que los alcaldes me piden y necesitan, que son los que primeramente conocen la necesidad. Y canalizamos a través del municipio porque es la manera más rápida de llegar a nuestras comunidades.
¿Qué cantidad de presupuesto le asignan a ustedes?
Nosotros recibimos $30,000 aproximadamente mensual para 4 municipios.
Muy poco.
Demasiado poco.
Wow.
Eso es lo que la gente también tiene que entender. El IBU, un por ciento del IBU se divide entre senadores y representantes. A nosotros nos tocan $30,000 mensuales aproximadamente.
Y cuando le llegan esos 30 mil, ya hay como 200 con la boca abierta, así como los pájaros que están en el nido.
Definitivamente, porque las necesidades no paran. Y nosotros quisiéramos tener más dinero para nosotros poder ayudar a los alcaldes y ser facilitadores y que la obra llegue. Pero lamentablemente esta es la realidad económica que nos tocó, y es importante que el país sepa y entienda, Julia, los momentos en que estamos viviendo. Y yo quiero aprovechar este espacio para dejarles saber que yo soy adicional a su representante, tengo el privilegio de presidir la Comisión de Agricultura. Uh-huh. Y desde que yo llegué a la Comisión de Agricultura he sido muy enfático y muy responsable de hacer el trabajo a la agricultura, de defender al agricultor, pero sobre todas las cosas advertir al pueblo de que tenemos que prepararnos, de que nosotros estamos en una crisis y una crisis que va a aumentar, de que nosotros tenemos que entender de que nosotros los políticos somos facilitadores, pero a la misma vez nos convertimos en voces de alerta cuando hacemos el trabajo responsablemente y cumplimos con nuestras funciones en las comisiones. Y este servidor es el que estuvo al lado de Luis Raúl en 27 vistas públicas para investigar el contrato de Luma. Inclusive nos quedamos Luis Raúl y este servidor solos, defendiendo al pueblo, defendiendo los intereses del país, advirtiéndole al pueblo lo devastador que iba a ser Luma. Yo le pregunto, Julia, ¿nos equivocamos? ¿No nos equivocamos?
No, no.
Todo lo que sucedió en las vistas públicas y este servidor advertía sobre la montaña, que es lo que me toca a mí en este momento,
ajá,
Mi gente está sufriendo todos los días de la deficiencia del contrato de Luma. Ahora yo pregunto, ¿cuántos compañeros del Partido Nuevo Progresista se han levantado y han levantado la voz en contra de Luma? Ninguno. Porque son, ¿por qué? Porque es el proyecto del señor gobernador, que lo defiende a capa y espada. Y está haciendo daño día tras día, todos los días, a nuestra gente mayor que necesita mantener. Yo llevo 3 días en comunicación con Luma y los gerenciales, porque mi gente de Tetuán 3 no tiene luz hace 3 días, Julia.
Dios santo.
Entonces, nosotros hacemos todo lo posible, como usted ve.
¿Qué está pasando?
Que el servicio de luz se fue, el aguacero que cayó el domingo.
Sí, de hecho, los pueblos de San Sebastián, de Moca,
recibieron un impacto grandísimo.
Ahora mismo no hay luz.
No hay luz. Tetuán 3 lleva 3 días sin luz. Este servidor se cansa de hacer las gestiones con los contactos que nos da Luma. Y se queda en oídos sordos. Nosotros lo advertimos a través de las 27 vistas públicas. Este servidor sacó la cara como responsablemente, siendo y cumpliendo mis responsabilidades como presidente de la Comisión de Agricultura con los fondos RIGO para los agricultores, que estaba en un fideicomiso que se robaron más de 10 millones de dólares más que en manejo de los fondos, y nuestros agricultores no reciben todavía esos fondos tan necesarios para levantar nuestra agricultura. Me levanté la voz para advertirle al país la crisis alimentaria que se acerca, Julia.
Ajá.
¿Usted ha escuchado? ¿Usted ha escuchado a alguien más hablando de parte del gobierno de la crisis alimentaria que se avecina?
No, a nadie. Y quiero hablarle algo que de agricultura, porque el secretario de Agricultura estuvo por esta estación de radio hablando de unos fondos que van a estar repartiéndose ahora.
Sí, los fondos de, para...
De eso quiero que me hable un poco, pero ¿qué es esto que la gente está escribiendo de unos vanes? Yo no sé, dice, los vagones de su suplemento en Utuado. ¿Quién los investigó? ¿Usted sabe de qué se está hablando?
Eso debe ser los vanes que en eso para el tiempo de Huracán María. Ajá. Entiendo yo que hubo unos vanes con un problema con unos vanes en
¿que quién lo investigó?
No, yo no estaba
pero en el usted no estaba todavía como representante.
No, yo no era representante en el momento.
O sea que en cuanto a eso no tiene ninguna respuesta.
No, porque
tiene
no,
que,
no,
exacto.
No
tiene
gerencia.
Que preguntarle pues al mismo alcalde o,
sí.
o
y mira, Julia,
al gobierno. Vamos a hablar de lo de agricultura.
Como parte de la búsqueda de nosotros lograr y que la gente entienda la premura de nosotros atender la crisis alimentaria en Puerto Rico, nosotros responsablemente radicamos la resolución conjunta de 747 de la Cámara, de autoría de este servidor, y fue aprobada, gracias a Dios, por todos los partidos, donde nosotros vamos a crear un comité de expertos, de agrónomos, de cada partido va a llevar de su preferencia y de su ideal un agrónomo.
Ajá.
Y vamos a crear la mesa de trabajo para construir el plan de seguridad que no existe, de seguridad alimentaria que no existe hoy, entre todos los partidos. Algo realmente histórico, uh-huh, donde todos los partidos nos vamos a sentar y hacer el plan de seguridad alimentaria que hoy no existe en el Departamento de Agricultura.
El secretario de Agricultura nunca contestó esa pregunta de cuál era el plan que tenía en esa.
Y fue citado
sí.
Y nunca llegó.
No,
inclusive
ni contestó la llamada mía.
Yo le he citado en 3 vistas públicas y en 3 vistas públicas se ha sentado sin enviar excusas. O sea, que parece que es costumbre no dar la cara con este tema tan importante.
Ajá.
Y en la búsqueda, irresponsablemente, no solamente siendo advirtiendo a la gente de lo que va a pasar, nosotros estamos siendo proactivos. Este servidor, como he estado sumergido en las investigaciones contra Luma y todo lo que tiene que ver con este, aquí se aproxima que van a privatizar la generación, que es lo único que le queda a la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno. La generación, mi gente. Pero ¿qué es lo importante aquí? Ante ese panorama que tal vez no vamos a poder detener, este servidor fue más allá y pensé, las aguas le pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica. Todos los lagos en Puerto Rico le pertenecen a la autoridad.
Cierto.
Y yo, muy proactivamente, junto con nuestro equipo de trabajo en la comisión, radicamos el proyecto de la Cámara 815 y el señor gobernador, gracias a Dios, lo hizo ley. ¿Qué dice el proyecto 815 que el señor gobernador hizo ley? Y lo voy a leer literal para que la gente entienda. Para crear la ley para salvaguardar la asignación de aguas de los embalses para los sistemas de riego agrícola. Mi gente, el señor gobernador, y con el trabajo de este servidor, desde la Cámara de Representantes y siendo proactivo y pensando en el futuro, yo le dije al señor gobernador: gobernador, si usted quiere privatizar la generación de la autoridad, usted hágalo y tome esa mala decisión, pero los embalses le van a pertenecer al pueblo siempre.
Muy
no
bien.
Perdimos el control, ni vamos a perder el control de nuestras aguas. Esta es una de las leyes más importantes que
ya,
ahora mismo.
Ya lo creo.
Una de las leyes más importantes para el país.
Ya lo creo.
Y sale del representante de la montaña, del Distrito 22. Estamos asegurando todos los embalses que no pasen a manos privadas. Y el mejor ejemplo es que nosotros pasamos a manos privadas con Luma, perdimos el control y mira el desastre. Uh-huh. Yo no podía permitir que también darle el poder a una entidad privada del agua que decida...
Que también tenga ellos el control.
Que decida qué llave abro, si le doy agua a la comunidad o a la agricultura. De eso se trata.
Wow.
Y sí, nosotros con este proyecto de ley estamos diciendo y estamos dejando que ninguna ley ni ningún... Uh-huh. proyecto, ni ningún contrato que haga el gobierno, las aguas pasan a manos
pueden
privadas.
Pueden tocarse.
Para y le van a pertenecer al pueblo de Puerto Rico, y vamos a tener el control.
Muchas felicidades.
Esto es uno de los logros más importantes, y yo quiero que usted lo entienda, una de las leyes más importantes en la historia presente del país.
Los felicito.
Porque, mi gente, si usted se sale de la burbuja y nos vamos a mirar el mundo, la próxima crisis que se aproxima va a ser de agua.
Válgate Dios, sí.
El agua se está acabando.
Y con este calor.
Con estos cambios climáticos, Julia,
sí,
se está acabando el agua. Mire México, le llaman la hora cero, Julia.
Sí.
México no tiene agua.
Sí.
Y nosotros tenemos que despertar y darnos cuenta de qué es lo importante en esta época histórica de nuestro país. Y este representante lo ha hecho. Y ha estado siendo proactivo, velando por nuestros recursos y sobre todas las cosas para que nuestras aguas pertenezcan a nuestra gente y no darnos la mano a mano privada. Si usted va al récord legislativo nuestro, en un año y medio nosotros hemos radicado 67 medidas de todos los aspectos, no solamente de la agricultura. Hemos sido muy proactivos, hemos estado pendientes. Ahora vamos a hablar de la agricultura, Julia.
Sí, aquí está pidiendo Callita López que investigue los mercados agrícolas que tienen los precios
por las nubes.
Investigue,
lo vamos a investigar,
eso,
está
ahí
en
hay,
agenda
ahí
y,
hay una...
y vamos a investigar que la ley dice que los mercados agrícolas, los productos tienen que ser 100% boricua.
Ajá.
Y vamos a investigar que no estén trayendo otro tipo de producto de otro país.
Y cómo se están madurando los guineos, y cómo se están madurando los plátanos maduros.
Todo eso lo vamos a investigar ahora.
Que la gente está hablando de que lo meten en unos vagones, le echan unos líquidos y en hora la cáscara está amarilla.
La cáscara está amarilla, así mismo es. Y nosotros hemos sido muy, muy juiciosos, y aquí esta lista, usted puede verla, aquí hay tanto para los municipios como para personas en el deporte. Nosotros hemos dado y hemos sido bien equitativos a nuestro alcance,
uh-huh,
en nuestra realidad económica. Yo nunca he prometido lo que nunca voy a dar. Y ustedes me conocen, lo saben. Y una de las cosas que también quiero aprovechar, Julia, que hemos hecho, y estando allí en la Cámara, como fui criticado, que a mí me sorprende que critiquen que el legislador esté en su área de trabajo. Si este servidor no estuviese en el hemiciclo, presidiendo y teniendo el conocimiento pleno de los trabajos, la perspectiva de género si hubiese sido firmada en este país. Este servidor, como observador, un hombre cristiano como soy y que creo en la familia de hombre y mujer, y lo digo libremente y respetamos todos los ideales, pero no íbamos a permitir que el Departamento de Educación le enseñara a nuestros hijos lo que le corresponde a cada familia en su hogar. Este servidor detuvo un proyecto del compañero popular Héctor Ferrer, y busqué y cabildeé con los votos y colgamos con 7 compañeros el proyecto de la perspectiva de género. Eso lo hizo este compañero que está aquí. Y si nosotros no estuviésemos donde tenemos que estar, se cuela la liebre y se cuela la zorra en el trigo y lo daña, como dice la Biblia. Sí. Y eso es lo que la gente tiene que estar pendiente y evaluar, que hay un legislador que está luchando no solamente por lo que me toca en mi distrito, sino por los temas más importantes del país, donde se trastoca los fundamentos, Julia, y nosotros no podemos permitir que los fundamentos se trastoquen porque vamos al colapso. Cuando los países empiezan a mover los fundamentos, se baratan. ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está Grecia? ¿Dónde están los grandes imperios? ¿Cómo está Estados Unidos por sacar a Dios de sus planes? Este país entiende y reconoce que Dios es el Dios del Cordero de este país, y es el Dios que nos ha ayudado, y la propia Constitución nos dice, puesta nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Y esas palabras han durado por 70 años y lo han hecho país hoy en día.
Jesucristo es el Señor. y el Señor de Puerto Rico, y de nosotros y de esta estación de radio. Si no fuera por nuestra fe, ¿dónde estaríamos nosotros?
Definitivamente.
En cuanto a la agricultura, que tiene una comisión sumamente importante, ¿qué comunicación hay con el secretario? Prácticamente ninguna.
Pues mira, tenemos comunicación. Gracias a Dios hemos sabido mantener lo que es trabajo y no llevar nada personal. Él está haciendo su trabajo, él tiene su manera y su política pública que tal vez no compagina con la mayoría del país, y él debe darse cuenta de eso. Pero sí existe buena comunicación con el secretario, y nosotros queremos, y lo hemos invitado, nuestra intención ha sido invitarlo a la mesa de trabajo, de que Puerto Rico necesita un plan de seguridad alimentaria. Mi gente, aquí no sabemos qué vamos a hacer mañana si hay una fuerza mayor. No existe algo escrito de los planes a seguir, y en vista pública quedó demostrado, y el presidente de los Estados Unidos declara públicamente: la crisis alimentaria es real, Julia, y para que el presidente exprese ciertas palabras es porque fueron bien estudiadas, porque esas palabras pueden crear crisis. Y no es cuestión de ser alarmista, es que hay una realidad en el mundo, que las cosas se están endureciendo, la crisis sigue aumentando, y Puerto Rico es una isla. Puerto Rico tiene 21 días de comida en almacén si surge una fuerza mayor, Julia. Para
21 días.
21 días para 3 millones
de habitantes. A una población que no se le ha enseñado a tener mesura en cuanto a la alimentación.
Porque
usted ha visto cómo está el puertorriqueño en cuanto a la alimentación.
Y no nos estamos alimentando bien. Y usted ve que esos carros van llenos de Doritos, de papitas, que no es alimento.
Sí.
Y cuando aquí llegue lo que yo estoy advirtiendo.
De los galones de jugo que dicen 10%.
10%
y 90% de agua.
De 5, hay otros de 5%.
Y de 5% de jugo y 95% de agua.
Y nosotros estamos advirtiendo y siendo responsables con esto porque queremos que la menos personas pasen hambre. Nosotros tenemos al compañero Clemente en San Juan, que sirve comida.
Ajá.
Aquí el secretario, en vista pública, negó que había crisis alimentaria y que se aproximaba. Él no aceptó ni tan siquiera que se aproxima. Y yo le dije a él, en vista pública: secretario, ¿y qué usted me tiene que decir a mí cuando el compañero Clemente, en pelota dura, dijo que él servía 4,000 platos?
Sí, yo vi ese programa.
Y de un mes para acá lleva 8,000 platos. Se ha duplicado la gente en buscar comida, y eso no es crisis alimentaria. O sea, sí. Y aquí no existe un plan, no es primera plana en este país de todas las instituciones advirtiendo y preparando. Todos los países están hablando de este tema. Todos los países le han dicho a su gente: guarde comida para 10 días.
Oye, y usted es la única persona que se ha levantado con esta voz.
La única persona. Y yo estoy siendo el José que le está advirtiendo al rey, como está escrito en la Biblia: vienen tiempos de vaca flaca. Y es momento de guardar comida, mi gente. No es ser alarmista. Y hay mucha gente que se ha burlado, inclusive compañeros del PNP en el hemiciclo me han llamado que soy apocalíptico. Llámeme como usted me quiera llamar. Yo estoy siendo responsable a mi gente porque yo entiendo y conozco a quien yo gobierno. Mi gente en su mayoría son personas mayores que están solas, Julia.
Sí.
Y que se le hace difícil, que dependen de los cupones. Y si esto sigue aumentando la inflación, ¿qué vamos a dejar? ¿Cómo vamos a garantizarle comida a esa gente?
No, y no solamente esto. Personas que cogen ese dinero de los cupones para pagar cosas que no son comida.
Sí, que eso es otro problemón que tenemos en el país, porque la misma necesidad los obliga. Porque ahora mismo yo conozco de gente que tiene que decidir si paga la luz o hace compra.
Sí, señor.
Esa es la realidad de este país.
Y en los medicamentos.
Y en los medicamentos. ¿Y qué ha hecho el gobierno central con respecto a esto? ¿Qué medida usted ha escuchado, Julia, para que la gente comience a prepararse? Porque si no escuchan la voz oficial del gobierno, el puertorriqueño no va a hacer caso. Este servidor es uno entre 51 representantes.
Sí.
Y yo estoy haciendo este llamado. Yo he sido proactivo legislativamente, que ese es mi trabajo y aquí está la evidencia. Pero más allá, como comunidad, como familia, el llamado es que tenemos que comenzar a guardar en nuestros hogares. Si usted compraba 10 latas de salchicha, compre 15, guarde esas 5. Si usted compraba un pote de aceite, compre 2, guarde 1. Dios ha sido tan bueno con este país que hace la semana pasada los estudiantes de que participan en comodidades escolares recibieron $455 por cabeza.
Exacto.
Eso, ¿usted no cree, Julia, que usted y yo crecimos al mismo Dios? Es Dios dando advirtiendo.
Claro, pero me imagino que se fueron para los malls a comprar el último tenis.
A gastar lo que no tenían que gastar.
Porque déjeme decirle una cosa. dicen, no, porque si hay que comprar un tenis nuevo porque empezaron las clases. Señor, vayan al closet de esas familias para que usted vea cómo está el zapato ahí.
Y nosotros como ente político y líderes tenemos que comenzar a educar a la gente qué es lo que nosotros nos corresponde. Y este servidor lo está haciendo con mucho esfuerzo, usando todos los medios, inclusive el video que yo hice el 17 de abril advirtiendo al país la seguridad alimentaria. Julia, nos llevó a Colombia, a la cumbre de la agronomía. Y este servidor depuso, representando a Leito, no Puerto Rico, Latinoamérica en Colombia, por el video y cómo nosotros tenemos que desarrollar una agricultura sostenible para responder a estos tiempos. Eso nosotros lo hemos hecho desde la Cámara de Representantes.
Representante. Y aparte de ser la voz que clama en el desierto en estos momentos, ¿qué está haciendo para algo que podamos decir, yo estoy haciendo esto? Pongamos las bolsas de Milán. ¿Usted sabe cuáles son esas? Que se guarda la comida.
La comida se sella.
Si se están entregando baldes, bolsas, si se está. ¿Qué está haciendo?
Pues mira, nosotros estamos desarrollando un plan ahora que va conjunto con la resolución de la Cámara 747 que te hablé, que crea el grupo de todos los sectores.
Ajá.
Para nosotros comenzar a. No solamente ese grupo se va a enfocar en crear un plan, sino que también vamos a comenzar a hacer. Ese tipo de cosas, de cómo ayudar a la gente. Ajá. A enseñar a embalsar comida.
Eso es importante.
Talleres,
porque no solamente son lugares, las bolsas de mira, porque
existen las pailas,
yo tengo...
Los padrinos.
Yo tengo los padrinos, los galones de jugo, que no bote nada.
Existen muchas maneras y nosotros vamos a comenzar a salir a las comunidades con esa información.
Muy bien.
Para nosotros llegar a todos los espacios y que la gente entienda la premura y qué es lo importante en este momento. Y nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos en el momento para asegurar un mejor futuro. Tenemos que ser responsables, no dejarnos llevar por las voces que en busca de la politiquería adelantar agendas que ya fueron derrotadas en las pasadas elecciones, intenten otra vez opacar el trabajo que se está haciendo diferente y hacer las cosas correctamente. Cueste lo que cueste, este servidor lo va a hacer siempre, pero tengan la certeza, Julia, de que nosotros estamos haciendo lo que es correcto en el tiempo correcto.
Me quedan unos 10 minutos de programa y en estos 10 minutos quiero decir tres cosas importantes. Quiero que me hable de los mercados, cómo usted ve la situación esa, qué se está haciendo. Quiero que me diga de ese dinero que se estuvo hablando, que se le va a estar dando una ayuda grande a todos los agricultores y agricultores pequeños y medianos. Y quiero decirle que siempre cuente con este programa. Gracias. De la Hora del Grito. Para no tengo yo que llamarlo. Cuando usted sienta que tiene que comunicarle algo al pueblo, pues este programa siempre va a estar disponible para que usted venga. Porque no es cuestión de política, es cuestión de que este joven que está a mi lado, que está creciendo vertiginosamente en la responsabilidad que ha adquirido como representante, es la persona que está trabajando para todos los que representa. No importa la ideología política suya, lo importante es saber qué está haciendo él. Y que si usted tiene alguna duda, que si usted tiene alguna idea, pues mire, está abierto a escucharlo. Y estos programas de radio son muy buenos. Las redes sociales están llenas de preguntas y de cosas que él va a leer, que él la va a ver.
Claro.
Y se va a dar cuenta cuál es la necesidad y en lo que el pueblo también lo está felicitando. Hay muchas personas que están felicitando el trabajo que está haciendo. Pero vamos a aprovechar estos minutitos y dígame primero de los mercados, porque esto está preocupando a la gente.
Sí, mira, los mercados familiares, nosotros los hemos visitado como individualmente y como comisión, lo hemos visitado y estamos vigilantes y sí estamos conscientes de las quejas de las personas, de los precios. Y hay que ser bien cuidadoso en esto porque tampoco podemos tirar a la borda el trabajo del agricultor nuestro.
Ajá.
Y esto es una de las cosas que nosotros nos hemos enfrentado, que la queja siempre es que porque el producto de aquí es más caro, competitivo con una mega tienda, de que te pone tres docenas de huevos por $5, mientras aquí la docena pues tal vez te cuesta 3 y son más que una sola docena. Aquí nosotros lo que tenemos que entender, y es más allá de entender algo cultural, de lo que es nuestro. Ese valor que se le tiene que dar a los productos nuestros y que sea de orgullo el yo comprar los productos esos. Pero tampoco en ese balance que le estoy hablando, Julia, podemos pretender ni podemos permitir que se abusen de los precios.
Se abuse. Cuando a mí me dio el COVID, yo fui desesperada buscando una bolsita de limón. Me dieron 5 limones por $5.
Y eso,
a peso cada limón.
A
peso.
Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a través de vistas públicas que vamos a comenzar a citar, a investigar, porque como vuelvo y le repito, esto es un gobierno compartido y quien está a cargo en este instante de los mercados familiares que lo dirige es el gobierno central, y nosotros tenemos la jurisdicción de investigar hasta las últimas consecuencias qué es lo que vamos a hacer en esta nueva sesión ordinaria.
Muy bien. Entonces, en cuanto a este dinero que ha llegado para repartir a los agricultores, ¿qué conocimiento tiene usted sobre eso?
Mira, el gobernador anunció que reasignó y asignó 12.7 millones de dólares a las regiones para los agricultores bona fide, que es importante también entenderlo. Son para los agricultores bona fide, para agricultor grande y el mediano también.
¿Qué puede es un cualificar. Agricultor bona fide?
Para un agricultor bona fide es toda persona que depende del 50+1% de su trabajo en la agricultura. Es un agricultor bona fide.
Okay.
Más 50% más uno. Y toda persona que tenga y sea agricultor bona fide tiene hasta el próximo 30 de septiembre, y gracias Julia por la oportunidad, para que vaya a su región. Y lo importante de esto es que usted cumpla con los formularios, llene los papeles, pero el director regional es el que tiene y autoriza esas ayudas para todos ustedes. No tiene que ir a nivel central. Cada director regional es el que autoriza
aquí en Lares hay un departamento.
Sí, en Lares tiene oficina regional de agricultura.
Y en Utuado también.
Utuado también tiene. Y Bayamón, y están distribuidas en todos los distritos.
Ok, tienen que ir a esos sitios donde ya ellos saben.
Tienen que ir a la región que ellos saben, que el agricultor sabe cuál es el proceso. Nada ha cambiado, solamente la cantidad de dinero que el señor
gobernador se le va a asignar.
Se le va a asignar, pues puede cambiar.
Que está en muy este bueno año. Esos chavitos.
Enhorabuena, que llegaron, gloria a Dios.
Sí, y hasta para los pequeños.
Sí.
La persona
para que está empezando.
Exacto,
mucho más.
Muy bueno. Aprovechen la oportunidad porque septiembre está ahí a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. ¿Algo más que quiere decir, representante, aprovechando esta oportunidad, los minutitos que nos quedan?
Pues mira, que nuestra gente tenga la confianza de que estamos trabajando, de que estamos haciendo lo que nos corresponde. Inclusive estamos haciendo el trabajo que le toca a mucha gente como Luma. Lo estamos haciendo nosotros en la calle junto al alcalde Fabián Arroyo. Usted nos ha visto poniendo inclusive nuestra vida en riesgo, pero los servicios esenciales tienen que permanecer todo el tiempo a nuestra gente, y nosotros no nos cuesta, ni vamos a escatimar lo que sea necesario para que en los servicios eléctricos, tanto de agua, que el problema también de agua en Lares, que estuve en comunicación con la directora Doriel esta mañana, Castañel lleva 3 días sin agua, y hoy van a reparar el salidero. Estamos todo el tiempo en la comunidad.
Buena noticia.
No procure que yo esté todo el tiempo publicando cada cosa que hago, porque esa no es la idea, sino que la necesidad y el agua, los servicios esenciales lleguen. Y otra cosa más importante, que usted no pierda de perspectiva que este representante representa los valores, representa la familia tradicional y representa ese escudo de protección contra todo enemigo interior y exterior que quiera romper y atentar contra los fundamentos del país. Eso es lo que yo represento, y me enorgullece que yo sea una voz y un líder respetable dentro de mi partido y fuera de mi partido, y que nosotros podamos ser una voz que se respete, y que sobre todas las cosas, que es lo más que a mí me llena de orgullo y felicidad, que sea la montaña. Por fin la montaña tiene alguien que lo representa y que es respetado en todas las agencias del país, y este es su servidor, que confíe en lo que estamos haciendo, que tenga la paciencia y la tolerancia, tal vez, de que muchas cosas no están en nuestra mano, un gobierno compartido. Aquí hay jefes de agencia, y lo digo públicamente, que no nos interesa absolutamente nada de lo que nosotros podamos pedirle o nos acercamos a ellos y no hacen absolutamente nada. Aquí nosotros tenemos una secretaria de DITOP que realmente ha abandonado la montaña, y esta queja no es mía, el alcalde de Ayuya, de Adjunta, de Lares, lo hemos hecho público. Porque la montaña necesita la atención de DITOP, de las carreteras, de que aquí haya buen alumbrado. O sea, aquí hay unas necesidades que no están en nuestras manos. Sí, nosotros somos facilitadores, claro que sí, y empujamos todos los días. Pero aquí hay unas agencias y unos jefes de agencias que tienen que cumplir su responsabilidad, como ustedes también nos exigen a nosotros. Nosotros, cuando ustedes nos exigen, nosotros respondemos. Pero también aquí hay unos jefes de agencias que tienen que cumplir, las exigencias tienen que señalar el señor gobernador para que esos jefes de agencia cumplan con sus responsabilidades, como nosotros estamos haciendo responsablemente. Aquí hay un servidor, me pueden escribir. Usted sabe que me ha escrito muchas veces cuando no hay luz. los números de querella, y aprovecho, Julia, importante, a nosotros nos facilita el trabajo cuando se va el servicio eléctrico que nos envíen el número de querella. Luma, si no tiene querella, no funciona. Pero nosotros necesitamos que usted envíe ese número de querella rápidamente. Nosotros, con nuestro contacto que tiene Luma, lo hacemos llegar y facilitamos el trabajo.
Perfecto.
Y este es el servidor. Esto es lo que hemos hecho. Las mentiras hay que desmentirlas con evidencia. Y todo foro, aprovechenlo para llevar y sumar. ¿Y qué vamos a hacer por este país? Sobre todas las cosas, con un momento tan crítico que estábamos viviendo, tanto Puerto Rico como el mundo. Prepararnos. Yo creo que es una de las cosas más importantes ahora mismo, y entender dónde estamos y hacia dónde vamos.
Muy bien, representante. Cuando quiera vamos a hacer un programa, trae aquí las personas para enseñar a envasar todo.
Sí.
Tenemos una buena mesa aquí.
Claro que sí.
Alejamos un poquito las cámaras para que se vea todo acá, y sería muy bueno, y muy interesante para que todas aquellas personas que no saben cómo guardar comida,
lo puedan
que hacer. Que sea perecedera por más de 10 años.
Sí, y hay muchos productos que no necesitan pasar por ese proceso, porque nuestro llamado no es entrar en pánico ahora, vaciar los supermercados. Ajá. Que eso hay que hacerlo con prudencia, Julia, sino que usted, como le dije ahorita, si compraba un pote de aceite, compre dos.
Claro, y mire la fecha también.
Y mire la fecha y vaya usando, mire su dieta en su casa. Y lo que usted necesita en
lo
su dieta,
lo que usted consuma, claro.
Usted vaya guardando en su casa, sí. Y se va a acordar de mí.
Igual que palabras. El papel de sanitario, el jabón, igual, el champú de
lo
pelo.
Lo que usted necesite, guárdelo poco a poco. Y siempre, y termino con esto, Julia, no piense solamente en usted, piense en su vecino que no tiene a nadie quien lo ayude. Piense en esa persona que vive cerca de su casa, que está sola y que va a necesitar de sus latas de salchicha y su poquito de aceite. Porque yo soy de los que creo que Dios necesita una sola cosa para multiplicarla.
Sí.
Y Dios nos va a ayudar.
Sí.
Pero cuando Dios alimentó a los 3,000 hombres,
sí,
con 2 panes y 5 peces, había alguien, un joven guardó,
uh-huh,
para que existieran esos 2 panes y 5 peces.
Sí.
Y esto es que se trata. Si nosotros cumplimos con nuestra parte, Dios va a ayudar a este país y va a tener misericordia, pero tenemos que ser prudentes. Y ese es el llamado que estamos haciendo. Y la transparencia en el mover legislativo. Y yo vuelvo y repito, este servidor logró unas leyes más importantes en 1.5 años. Busquen el récord legislativo de otros, cuántas leyes están de su autoría y fueron aprobadas.
Para mí ha sido un placer, ha sido un programa sumamente rico, de mucha información y muy buena, haber compartido con usted en la Hora del Grito. Como le dije hace un momentito, estamos abiertos a cada vez que usted tenga algo que hablarle, claro que al pueblo. Sí. Este es el medio y estamos dispuestos a darle la oportunidad, porque exactamente eso es lo que nosotros, usted en la cámara y nosotros los medios de comunicación.
Esa es la combinación.
Que se pueda difundir la verdad y lo que al pueblo le conviene. Dios le bendiga.
Amén.
Y le dé mucha salud. Gracias, Julia, y lo siga embelleciendo como está.
Amén. Gracias.
Es un pollito y mira, por casualidad, es popular. Muchas gracias a usted que nos está viendo y que nos está escuchando. Nos veremos próximamente en otra Hora del Grito.
Has escuchado La Hora del Grito con Julia, incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Te esperamos en una próxima edición.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.